Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos a tener en la primera parte invitadas a dos esposas de dos presos políticos cubanos, dos activistas de derechos humanos del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, en Camagüey, y que han sido apresados. Están en una prisión, la prisión Cerámicas Rojas, y allí, sobre esta causa, sobre estos sucesos que los llevaron a prisión, vamos a conversar con ellas con todos los detalles, porque acaban de venir de la visita que le corresponde a los asegurados en Cuba. Para esto vamos a comenzar primeramente hablando con Yudelki Machado Laguna, esposa de Yuelvis Pérez Hernández. Yudelki, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntanos cómo viste a tu esposo, a Yuelvis Pérez, y qué conversaron, qué ha dicho, cómo va toda la situación de él.
Bueno, mira, ellos están presos desde el 6 de agosto. Ellos están ahí sin ningún motivo, sin ninguna razón, porque ellos juran que no han cometido ningún delito, que si ahora aquí es un delito discutir con una persona que te ofende, porque la señora lo ofendió. La señora le dijo varias cosas que al fin y al cabo el ser humano debe contestar. Entonces él dice que ahí para darnos una visita, nos han sentado ahí afuera, la visita ahí adentro, y nos han sentado al sol, ahí no nos han atendido bien, esperando a que ellos le parezca que sí es, para ver si es verdad que le toca la visita. Una visita que ellos mismos nos llaman, no, nos toca la visita, y cuando vamos nos quedan ahí una hora, cuando entramos nos dan media hora de visita, porque ya imagínate, la visita empezó. Y así lo tratan. Nos tratan en la calle, toman represiva contra nosotras. Nosotras tenemos un centro de trabajo que era de ellos, que tienen patente en un mercado, cuyo mercado estamos trabajando nosotras dos, porque no tenemos de dónde trabajar. Claro. No tenemos nada que de dónde sacar el dinero. Trabajamos ahí, entonces nos quieren sacar del trabajo, no nos quieren dejar en el trabajo. Siempre nos están avasallando en el trabajo, en la calle. Por donde quiera nos tratan mal, nos miran mal.
Yudelkis, ¿esta visita sí fue reglamentaria? ¿Ustedes estaban en el listado y todo?
Sí, esta visita estaba así. Ayer, la verdad, estábamos en la regla ahí, estábamos en la lista que estaba en la visita ayer.
Pero sí, Yudelki, por favor, Yudelki, sí. ¿Bajo qué acusación están ellos en prisión y en qué situación se encuentra la causa? ¿Ya han sido sancionados o no?
No, no han sido sancionados. Porque dicen que la muchacha, la mujer con la que ellos discuten, ella se refiere a que ella lo que le cogió fue miedo, porque ellos se viraron los dos contra ella a discutir. No le pasó más nada, discutieron con ella. Y entonces ella dice que ella le cogió miedo. Ya, ese es el atentado porque ellos están ahí. Porque no pasó nada, no hubo golpe, no hubo nada, discusión.
¿Y la discusión está en términos políticos? ¿Discutieron algo de política?
No, ella le dice a ellos que son unos, bueno, los ofenden.
De todo, claro.
Entonces ellos se miran y lo único que dicen es abajo Fidel, libertad, ya.
Claro.
Y que ellos pertenecen al Pedro Luis Boitel.
Al partido ya.
Ellos no comentaron más nada. Sí, ellos no discutieron ni nada. Eso. Ellos siempre dicen eso, libertad y abajo Fidel.
¿Esta discusión fue ahí mismo en el mercado?
No, en este mercado no. Esta discusión fue donde ellos van a buscar mercancía, en la calle La Palma.
Oh, ya, está bien. ¿Están sancionados o están pendientes?
Están pendientes.
¿Qué saben algo ustedes, tú por lo menos, sabes algo del proceso, cómo se encuentra?
Ellos le piden de 3 a 5 años. Le piden de 3 a 7 años, por esa discusión, porque sencillamente ella dice que ella ha comentado, no a mí, porque yo no la conozco, yo no sé quién es ella, pero ella ha hecho comentarios que las personas han dicho de que a ella no la han citado para declarar. Ella no sabe nada del caso, ella no sabe el proceso, ella no sabe qué pasó, si ellos están sueltos, ellos están presos, que ella no sabe nada. Ella está ajena a todo lo que está pasando.
Claro, claro. Indudablemente hay una mano extraña metida ahí.
Ellos han, en el mercado, dieron dos informaciones siempre, llamaron a la policía, de que ellos estaban poniendo carteles, de que habían borrado una pintura que hay ahí adentro, en el mercado donde trabajamos, y habían puesto carteles, cuya policía venía y entraba por un lado, y por el otro, como si fueran, y nunca había, era mentira todo. O sea, que le estaban tendiendo una cama hace rato. Eso ya estaba planeado, ellos lo que les molestaban. Mira, el líder de ellos, Alexander Pérez Aguilar, salió del país unos días después que ellos cayeron presos. Claro. Ellos tienen una multa aquí de 2,000 pesos cada uno, hasta el líder de ellos. ese líder los vendió a ellos dos para poder salir del país, porque ese líder salió con una visa de turista. En 15 días se fue de aquí con una visa de turista. No pagó su multa de 2,000 pesos, él no la pagó. Y él se fue legal. La seguridad lo dejó salir de aquí. ¿Por qué? Porque entregó a dos personas inocentes, dos personas que él sabía que no se iban a quedar tranquilos. Y entonces, para quitarlos de su camino, los entregó.
Bueno, indudablemente, sí, indudablemente ha habido irregularidades en este caso. Quisiera, bueno, primero agradecerte, Yudelkis, que haya estado con nosotros aquí explicando la situación de tu esposo. Y quisiéramos hablar ahora con Ana Torres, la esposa de Michael López. Gracias por haber estado con nosotros.
Sí.
Sí, ahora conversamos aquí mismo en este mismo tema y en este mismo plano sobre los activistas de derechos humanos que han ido a prisión. Vamos a conversar con Ana Torres Alemán, la esposa de Michael López Sotomayor. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Vamos a intentar esta conversación. Tenemos un gallo ahí de fondo musical, así que esperemos que nos deje conversar. ¿Cómo viste a Michael en la prisión? ¿Pudiste conversar con él? ¿Qué dice?
Sí, ayer casualmente tuvo una visita reglamentaria donde estuvimos 2 horas de visita. Allí él me comentaba de que allá adentro le violan todos los derechos de ellos.
Sí, ¿como cuáles?
Los maltratan.
Tiene maltratos.
No, mire, no le dejan pasar. Por ejemplo, si uno le lleva una colonia, que eso es del aseo personal, se lo quitan, no se lo dejan pasar. Por ejemplo, los pabellón, le dicen que no les toca, que es al mes siguiente, y al mes siguiente le dicen que al otro mes, así, ¿entiendes?
Oh.
Que son derechos que ellos tienen allí adentro.
Oh, ya. ¿Es marcado directamente con ellos porque son activistas de derechos humanos?
Sí. Hemos ido a varias visitas y la pasada, la anterior a esta, estuvimos allí, no nos querían dejar verlo. Nos entraron, nos sentaron en un parquecito al sol, no había sombra por ningún al plena, 1 de la tarde. Allí nos estuvieron sentadas, nos dijeron que teníamos que esperar a que ellos verificaran si era verdad que le tocaba visita.
¿Qué día fue eso? ¿Cuántos días hace de eso?
Hace 14 días hoy.
Oh, ya.
Ya, estuvimos allí, yo al ver que era ya 1 hora y media que estuvimos allí sentadas y que no nos daban ninguna respuesta, nadie se acercaba allí a decirnos nada, yo cogí, me paré, fui allá a la oficina, estaba cerrada. Cuando ya iba a empezar a hablar, porque ya estaba molesta,
sí,
salió un funcionario. Señor de color, nos dijo que sí, un funcionario de ellos, nos dijo que sí, que ya se había verificado que le tocaba la visita. Yo le dije, pero ¿cómo? Si ya lo que queda es 1/2 hora de visita. A nosotros ahora no nos van a dejar estar las 2 horas de visita con los esposos de nosotros. No, eso es lo reglamentado aquí. Eso es lo que le toca, porque ya la hora de visita pasó prácticamente. Y nada más estuvimos, no 1/2 hora, 26 minutos de visita, que yo miré el reloj desde que lo entraron a él hasta la hora que nos sacaron. 26 minutos de visita nada más nos dieron de 2 horas que tocaba.
Sí, es una violación al reglamento de los establecimientos penitenciarios. Ana, me decía Yudelkis que ustedes se han encargado de llevar el trabajo, de llevar el negocio. ¿Dónde venden? ¿Qué cosas venden ahí en ese mercado?
Mire, eso es otro problema que nos tiene a nosotros bastante mal.
Sí, a ver.
Porque el problema es que nosotros no tenemos patente. La patente está a nombre de Michael y a nombre de Yoelvi. A ellos,
estar presos,
nosotros tenemos que trabajar, porque yo tengo un hijo que mantener, también tengo que mantenerlo a él. Llevarle la java, que aquí cuestan bastante caro. Judith inclusive está embarazada.
Oh, Dios mío.
Entonces, en el mercado no nos quieren dejar vender porque nosotros no tenemos papeles. Entonces, nosotros nos dirigimos al órgano de trabajo, que es donde hacen todas las patentes, para ver si nos las podían cambiar a nombre de nosotros o darnos alguna patente a nosotros para trabajar, porque tenemos que vivir de algo.
Una transferencia, claro.
Una transferencia de patente, que los esposos de nosotros están de acuerdo. Y ellos nos dijeron solamente que no, que eso no se podía hacer ni que nos iban a dar nada a nosotros.
¿Y qué venden ustedes?
A nosotros nos tienen
¿Qué venden?
Vendemos en el mercado vianda.
Ah, vianda.
Lo que vendemos es vianda.
¿Van a buscarla ustedes mismos al lugar para venderla?
Sí, sí, nosotros mismos vamos en un coche y la buscamos.
Pero bueno, han tenido esta dificultad. ¿Han dejado de vender algún día por el problema este de la patente?
Sí, sí, sí hemos dejado de vender porque hemos tenido que ir a las oficinas, porque el problema es que ahí no tienen avasallar y es constante. El gestor va y nos dice que no podemos vender, que el jefe del órgano de trabajo le dijo que nosotros no podemos estar ahí porque nosotros no tenemos papeles, pero aparte de nosotros, la mayoría de las personas que están vendiendo ahí adentro están ilegal, que no tienen papeles, y los están dejando vender. El problema es con nosotras,
es con ustedes,
porque como somos las esposas de ellos, entonces nos quieren apretar por donde quiera.
Claro, claro. No,
ahora con esta misma entrevista que nosotros estamos dando,
sí,
a nosotros ahorita van a venir a molestarnos.
Bueno, ojalá que no, ojalá que no. Lo interesante es que quizás ustedes hablando esto por aquí lo escuchen incluso...
Sí, no, yo no tengo miedo.
Claro, claro.
No, y yo al mundo entero que oiga, porque ellos están presos injustamente, injustamente. Ellos no hicieron nada. Ellos simplemente, la mujer los ofendió, le dijo palabras obscenas, le dijo la mujer a ellos.
Sí.
Ellos se viraron. Se identificaron como que ellos eran
activistas de derechos humanos.
Del movimiento prodemocrático, pero dijo Itel, todo eso ellos se presentaron, lo dijeron, abajo Fidel, abajo el comunismo, todas esas series de cosas, que eso no es nada del otro mundo y es lo que ellos sienten. Aquí hay que respetar lo que cada cual piensa.
Claro, por supuesto.
Entonces, ella cogió, supuestamente ella dice que les cogió miedo a los dos. Y entonces fue y los acusó, a ellos la causa por la que lo quieren sancionar es por atentado. No sé a quién atentado, porque ellos no hicieron nada. Y la palabra atentado es una palabra muy fuerte.
¿Y han hecho alguna primera vista oral o algo así? ¿O ellos lo llevaron directo para hacer
nada? Lo cogieron ahí mismo con su mercancía, que el cochero trajo la mercancía, todo lo cogieron. Se lo llevaron para la seguridad del Estado, la unidad la tercera de Monte Carlo.
Sí.
Ahí lo estuvieron 7 días. Ahí les dijeron a ellos que no, que los iban a soltar, que no se preocupara, que ahí no había atentado de ningún tipo. Que se lo dijeron el funcionario Michel y el funcionario Joan, que son de la CI. Le dijeron que ellos no iban a tener problemas, que ellos lo que querían era saber qué era lo que había pasado, pero los tuvieron 7 días ahí. De ahí los llevaron para Cerámica Roja, la prisión preventiva.
Sí.
No le quisieron dar una fianza. No le aceptaron ir, por ejemplo, para una granja abierta. Tampoco se lo permitieron. Entonces, a nosotros, ya te digo, nos tienen en 3-2. En 3-2 nos tienen.
Claro, supongo que para ustedes sea bastante...
Él es mi esposo. Ajá, él es mi esposo. Y por encima de todo, lo voy a seguir defendiendo, lo voy a seguir apoyando, porque yo no tengo miedo. Y a mí, yo supongo que por lo que yo diga o hable, no me pueden hacer nada, porque aquí hay libertad de expresión, supuestamente,
sí,
dicen ellos.
Bueno, ahí enarbolan eso, pero han metido bastante gente presa por motivos de opinión. Ana Torres Alemán, la esposa de Michael López Sotomayor, activista de derechos humanos y miembro del Partido por la Democracia, Pedro Olivo Itel, que ha estado aquí con nosotros informándonos sobre la situación de su esposo, que está ahora mismo en la prisión Cerámica Roja en Camagüey. Gracias, Ana, por tu participación aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias, muchas gracias.
Sea parte de la primera conferencia Cuba Internet Freedom, a celebrarse en Miami los días 12 y 13 de septiembre. Participe con emprendedores, artistas, programadores y ciudadanos interesados en lograr en Cuba el acceso libre a la Internet. Más de 20 panelistas vienen de la isla para informarnos sobre el actual panorama digital. La conferencia es gratis en las instalaciones de Miami Ad School en Wynwood. Para registrarse, visite la página cubainternetfreedom.com. Cuba Internet Freedom Conference, un evento para la historia.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy hemos hablado con las esposas de dos presos políticos cubanos en la provincia de Camagüey. Están allí en la prisión Cerámica Roja de manera preventiva, de manera... están pendientes, pero ha sido prácticamente un proceso plagado de irregularidades. Vámonos entonces al oriente del país, en la provincia de Holguín, en Sagua de Tánamos, a conversar con el abogado independiente Widner Ballester. Widner, buenas tardes.
Sí, hola Felipe, buenas tardes para usted y para el resto del colectivo de ese magnífico programa.
Gracias por estar con nosotros y gracias por tus palabras, Widner. Amenazas contra ustedes aparecen en carteles y van hacia los dos más significativos activistas de derechos humanos en ese pequeño pueblo de la provincia de Holguín. Contra ustedes, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo fue esto? ¿Cómo? ¿De qué manera han sido las amenazas? Cuéntanos.
Sí, como no, hace aproximadamente 7 días... según fuentes cercanas, aparecieron carteles antigubernamentales en el reparto conocido por Bazán, Sagua de Tánamo. Estos carteles aparecieron a raíz de la irritación que tienen los habitantes de esta comunidad o reparto debido a la escasez de agua. Según fuentes cercanas, Esta escasez de agua viene instalada porque, según la asignación de combustible para el bombeo del agua, se había culminado. Entonces, debido a estos carteles que aparecieron en este reparto, dos ciudadanos que residen en ese lugar le comunicaron a Alfredo Álvarez Leiva, el otro activista de derechos humanos de este municipio, que se habían creado brigadas paramilitares dispuestas a matar en cualquier momento a los activistas Wigner Ballester Cortés y Alfredo Álvarez Leiva, que están dispuestos a matar si fuera preciso, en el caso que visiten ese reparto. Vale aclarar este caso, Luis Felipe, que nosotros, tanto Alfredo como yo, visitamos con mucha frecuencia ese lugar debido a que tenemos muchas amistades y familiares allí en ese entorno.
Sí, y no sería me están mandando una alerta, no irían de la alerta a la amenaza. ¿Tú lo tomas como una amenaza real? ¿Puedes hacer algo jurídicamente con esto?
Sí, esto es una amenaza inminente y real, verídica, por supuesto, porque viene por fuente verídica.
Sí, cercanas.
Entonces,
a ustedes.
En este caso, desde el punto de vista legal, nosotros podemos hacer lo siguiente: podemos ir a la sesión de la policía y poner conocimiento de la oficial que ya tiene, digamos, los procesos penales. A pesar de que,
claro,
digamos, no soy pesimista, pero a pesar de que ahí no van a atender debidamente como un ser humano,
claro,
dignamente, pero bueno.
Yo insisto en esto, porque aunque no funcionen, ahí están los aparatos legales. Lo que pasa es que casi siempre, a mí me pasaba, le ha pasado a decenas y decenas de activistas de derechos humanos en Cuba, periodistas independientes y demás, artistas incluso, la policía política, en el nombre de sus agentes de la seguridad del Estado, amenaza a los activistas. No funcionan las denuncias que estos hacen entonces a atención a la ciudadanía, a la fiscalía militar, y la gente se queda un poco desprotegida cuando los amenaza a alguien de la calle. Es decir, ¿a dónde vas a ir? ¿A quién vas? Si a quien tú debieras decirles esto es quien te ha amenazado. Pero de todas maneras, siempre es bueno, ¿no?, dejar constancia de estas cosas. Wigner, ¿ustedes son únicamente ustedes dos los activistas de derechos humanos en ese pequeño pueblo?
Sí, como no, Luis Felipe, en este pequeño pueblo de aproximadamente 52.000 habitantes, somos Alfredo, Alba y yo los únicos activistas pacíficos de derechos humanos visibles.
Claro,
visibles,
claro.
Es porque él pertenece a la Unión Patriótica de Cuba, un Paco,
claro,
y yo soy abogado agramontista.
Uh-huh.
Disculpe, un segundo, Luis Felipe, quiero hacer una acotación en este caso.
Sí.
No cabe dudas de que detrás de toda esta maniobra artimaña comunista está metida la mano extensa y negra e invisible de la policía política.
¿Tú estás seguro de esto?
Estoy más que seguro.
Claro, claro. Claro, bueno, los detalles han estado, las detenciones tuyas, la de Alfredo también. Wigner, entre más de 50.000 personas, dos solas personas levantando la voz por los demás, ¿cómo te ven a ti, que eres un abogado profesional, graduado de una universidad cubana? ¿Cómo te ven en un pueblo rural como lo es Zaguadaytánamo? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dicen tus ex colegas o incluso los que estudiaron contigo? ¿Cómo vives tú esa situación ahí?
Sí, como no, Luis Felipe, cuando yo ejercía como juez, o sea, como profesional del derecho en este pequeño pueblo, yo tenía muchos adeptos, muchas amistades. Una vez que yo me convierto públicamente, tanto nacional como a nivel internacional, como disidente pacífico político, ya comencé a tener muchos detractores. Muchas personas no me hablan, muchas personas me odian, me desean la muerte, incluso me desean asesinar porque ya están enviados por la policía política. A pesar de ello, tengo muchos adeptos, muchos amigos que me dicen: oye, a pesar de todo, yo te quiero, tú eres mi amigo,
gente que simpatiza contigo.
Simpatiza conmigo, estoy contigo, estamos contigo, a pesar de que tenemos miedo porque no queremos perder lo poco que tenemos. ¿A qué se refieren cuando dicen lo poco que tenemos? El poquito de dinero que le da, la migaja que le da este gobierno, esta dictadura militar, a los infelices cubanos que somos unos esclavos. Se refieren además que no quieren perder a su familia porque los siguen, los amenazan, a sus hijos en la escuela, en el trabajo, en la comunidad.
Claro.
Y a pesar de todo, nada, levanta la autoestima y siempre estoy alzando mi voz en contra del régimen asesino, criminal, que está matando de hambre y de necesidad a este pueblo que no se lo merece.
Wilner, en dos minutos que nos quedas, tienes la información sobre Joel Torres Martín, un preso de ahí de la provincia de Holguín que está en huelga de hambre. ¿Cómo, qué información tienes sobre él, sobre la situación que está pasando?
Estoy al tanto diariamente de esta situación, de este recluso. Habida cuenta, su hermana, Maylé, me comunica diariamente que él está, se mantiene en la postura de, o sea, en estado de inanición, huelga de hambre, en la prisión provincial de Holguín. Se encuentra cumpliendo una medida cautelar de prisión provisional porque responde a una causa de un supuesto homicidio. El juicio oral se celebró el día 2 de agosto, si mal no recuerdo, 2 de agosto, y se suspendió porque los testigos, incluyendo los testigos de la fiscalía, están a favor del acusado Joel,
Joel Torres Martín.
Martínez, exacto. Entonces, me imagino que el tribunal en este periodo de 20 días está esperando que la fiscalía o la parte de institución penal haga nuevas investigaciones para esclarecer nuevos elementos probatorios que a lo mejor no pudiesen incriminar a este hombre. Yo pienso que conforme la ley número 5, la ley de trámites penales, el tribunal, de acuerdo a su atinado arbitrio, podría modificar la medida cautelar, o en este caso la fiscalía, porque está en la fase probatoria.
Claro. Wilner, ya nos dirás tú qué ha pasado con esto, si tienes información. Ahora se nos acaba el tiempo. Hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.